Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
...4 de junio, hoy sepan que es el Día Mundial de la Fertilidad. Esta jornada nos lleva a hacernos muchas preguntas y obviamente a buscar respuestas. Y para eso hemos invitado al ginecólogo, jefe de ginecología del Hospital Quirón, Ignacio Lobo. Doctor, bienvenido.
Buenos días, Chema.
En términos médicos, doctor, ¿qué es la infertilidad? ¿Cuándo podemos hablar de un caso de infertilidad?
Bueno, antes de hablar de infertilidad tenemos que separar porque en castellano se utilizan dos términos, a veces de forma ambigua, esterilidad e infertilidad. Mm. Esterilidad es la falta de consecución de un embarazo, es decir, una pareja que no consigue embarazarse. Y una pareja infértil es aquella que consigue embarazos, pero estos no van a llegar a buen término, generalmente tienen abortos. Entonces, cuando una paciente tiene aborto, le llamamos que es infértil. Luego ya podemos hablar de esterilidad primaria, secundaria, en función de otros temas, pero en principio diferenciar esto. ¿Y cuándo? Pues depende un poco de la edad. Uh-huh. Es decir, consideramos que una pareja es estéril si hablamos por debajo de los 35 años, cuando ha pasado aproximadamente un año, entre 1 y 2 años sin conseguir gestación, haya o no haya una causa conocida, y cuando hablamos en parejas por encima de los 35 años, este periodo generalmente lo acortamos a los 6 meses, fundamentalmente porque nos estamos acercando a una edad crítica que son los 40. Uh-huh. Y entonces hay que acortar un poco los tiempos para considerar una pareja estéril.
Vamos, que la fertilidad siempre está muy ligada a la edad, y esto es así, esto es cierto, ¿no? La edad avanzada es el mayor problema, el que se da en más casos.
Sí, relacionado con los problemas, digamos, con la calidad ovocitaria. Uh-huh. Hoy por hoy el principal problema de la fertilidad, o bueno, en este caso de la esterilidad, es el retraso de las parejas en el deseo de conseguir gestaciones. Evidentemente hay causas físicas, tanto masculinas como femeninas, que lo justifican, pero el hecho de retrasar la maternidad, por las razones obvias que tenemos hoy en la sociedad, es la causa más importante en este aspecto.
¿La capacidad ovocitaria y también la calidad del semen ligada a la edad?
No está tan relacionada. La calidad del semen está más relacionada con el uso de tóxicos, fundamentalmente tabaco, alcohol y o drogas. Es decir, podemos tener varones de 50, 60 años físicamente bien cuidados, sin ningún tipo de alteración, que puedan tener una calidad ovocitaria perfecta. Sin embargo, vamos a tener varones de 35 o 40 años, pues vamos a decir que han vivido la vida loca durante un tiempo y la calidad pues pueda ser muy, muy deficitaria, por decirlo así.
Se dice, doctor, que son cada vez más comunes y frecuentes los problemas de fertilidad en la población. No sé si por nuestro modo de vida, por lo que sea. ¿Esto es así? ¿A usted le consta esto?
Sí, sí. De hecho, la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, revisando las características, por ejemplo, hablando del seminograma o de los espermatozoides, la calidad espermática, los criterios de normalidad han sido reducidos, tanto a cantidad, movilidad y forma de los espermatozoides, digamos, lo que se considera normal, el estándar, se ha reducido porque a nivel poblacional la calidad ha disminuido. Mm. Entonces, el estándar normal hoy por hoy es inferior al que se consideraba, por ejemplo, hace 20 años cuando yo empecé en este tema.
Uh-huh. Y hay distintos tipos de infertilidad, nos lo decía un poco al principio. ¿Cuáles son las causas en las mujeres por un lado y en los hombres por otro?
Bueno, cuando hablamos de las parejas estériles, siempre un poco está ligado a la sociedad el pensar que la que no se puede embarazar es la mujer y que el problema va a estar la mujer. Bueno, pues esto es totalmente falso. Cuando tenemos una pareja delante, lo primero que le decimos es que las causas de esterilidad generalmente se reparten casi al 50%. Podríamos decir que el 40% de las parejas la causa es femenina, el otro 40% es masculina y un 20%, por desgracia, la causa está en los dos, o sea, ex mixta. La causa de la mujer, hombre, hoy por hoy digamos que la causa más frecuente, si tenemos el principal problema, es el retraso en la maternidad, es, vamos a decirlo, una baja reserva ovárica. Pero eso sería ligado a la edad. Como causas muy frecuentes tenemos la endometriosis, de la cual se podría hacer otro programa aparte. Mm. La endometriosis es una enfermedad que tiende a lesionar parte de los ovocitos, parte del ovario, y tiende a provocar alteraciones de la funcionalidad de las trompas. Entonces está muy ligada. Podemos decir que en las parejas estériles, las mujeres con esterilidad, casi el 50% encontramos focos de endometriosis.
Una enfermedad, la endometriosis, doctor, ya que lo menciona, que aún sigue estando muy infradiagnosticada.
Sí, porque en las fases iniciales de la endometriosis, cuando una paciente tiene una endometriosis franca, es decir, tiene ya una lesión que llamamos endometrioma o quiste de chocolate en un ovario, ecográficamente es muy fácil de ver. Cuando tiene muchos síntomas, se pueden pedir incluso no solo una ecografía, sino una resonancia y encontrar, digamos, ya pequeños nódulos. Pero entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico, muchas veces hablamos de varios años. Y es muy variable, pueden ser 2, 3, 5, hay pacientes que incluso más años, bien porque no se les atiende bien o ellas no lo consultan lo suficiente, que también existe, sino porque a veces también hay que estar un poco avezado con la clínica y buscar esas pequeñas lesiones o esos pequeños síntomas. En cualquier caso, hoy por hoy, muchas pacientes, ante la sospecha clínica, generalmente, aunque no tengan un diagnóstico exacto, se les da tratamiento.
Doctor, ¿cuál es el momento indicado para dar el paso de ya ir a consultar a un especialista?
Pues un poco lo que hablábamos al principio, una pareja joven que se establece y que desea en un momento dado ya a partir de cierto momento el tener ser padres, si depende un poco la edad. Digo la edad porque además tenemos que diferenciar entre la asistencia pública y la asistencia privada. Entonces, la asistencia pública tiene un límite para la ayuda en reproducción que son los 40 años, por lo tanto, todo lo que supere los 35 años después de unos 6 meses, entre 6 meses y el año, que no se ha conseguido gestación, yo creo que ya esa pareja debe intentar consultarlo, más si va a utilizar la vía pública, porque si no, probablemente vaya a salirse de plazos. En una pareja más joven, que estamos hablando pues, de los 30, 20 y picos, 30 y pocos años, yo creo que podrían darse un plazo mayor, incluso entre 1 y 2 años. Pensar que una pareja normal en el primer año va a conseguir el 65% de las gestaciones, o sea, el 65% de las gestaciones se va a producir en el primer año. Si esperamos a un segundo año, este porcentaje va a subir hasta un 80, 85%, y el resto van a ser aquellas parejas que van a no poder conseguir gestación y van a tener que requerir algún tipo de tratamiento.
¿Y qué tratamientos de fertilidad hay?
Pues los tratamientos tenemos, digamos, más o menos sencillos, como puede ser simplemente una inducción de ovulación, un tratamiento viene en formato pastillas o en formato inyectable que ayude a producir la ovulación y teniendo unos buenos ovocitos, teniendo las trompas permeables y un semen aceptable, pues se pueda conseguir el embarazo de forma natural, lo que se llama, digamos, una estimulación ovárica y coito dirigido. Podemos pasar ya a una inseminación artificial, que sería la técnica más sencilla de reproducción, o ya se podemos pasar a técnicas más avanzadas, que llamamos las técnicas de reproducción asistida, como son la fecundación in vitro, que es conseguir el embrión en el laboratorio, el ICSI, que sería una fecundación in vitro en la cual inyectamos los espermatozoides dentro del ovocito, es decir, hacemos una fecundación forzada, y luego tendríamos del mismo tipo que el sería el FIV o ICSI, pero con donantes, con donación de óvulos, se los llamamos el ovodón, ¿vale?
¿Tienen sus pros y sus contras estos tratamientos?
Por supuesto, todas las cosas en esta vida tienen pros y contras, eso es indudable. El principal pro que tiene todas las técnicas de reproducción asistida es que en la gran mayoría, con porcentajes muy elevados, con éxitos muy altos, conseguimos lo que queremos, que es la gestación. ¿Qué contras tenemos? Bueno, dependiendo qué tipo de paciente tengamos, los tratamientos reciben muchas veces tratamientos de estimulación ovárica importante con hormonas. No porque las hormonas sean malas, sino porque a un porcentaje pequeño de pacientes les puede provocar algún tipo de síntomas o de problemas. Pero básicamente las complicaciones, vamos a decir así, que se pueden relacionar con los tratamientos de reproducción asistida, estaríamos que aumentaría el riesgo de tener una gestación extrauterina o ectópica, es decir, que el embarazo que nosotros hemos ayudado a poner no esté en el interior del útero, sino esté en una trompa. Es decir, sabemos que con las técnicas de reproducción ese porcentaje aumenta y no van a ser gestaciones evolutivas, es decir, va a haber que, digamos, destruir o eliminar ese embarazo. Y tenemos también el riesgo de los embarazos múltiples. Hoy por hoy, una complicación bastante controlada, porque antiguamente pues, se hacía de una forma distinta, hoy se limita mucho el número de embriones que se colocan y todo está mucho más regulado, pero la complicación, aunque a las parejas les parezca muy bonito y muy maravilloso tener gemelos o trillizos, desde el punto de vista reproductivo, para los médicos no. Los médicos lo que queremos es una gestación simple, única, que sabemos que va a tener una evolución muchísimo más favorable y con mucho menos riesgos que una gestación múltiple.
¿Se ha avanzado mucho en estas técnicas, doctor? ¿El éxito es mayor que hace unos años?
Sí, totalmente. Desde las primeras técnicas que se hacían, que eran, vamos a decir, un poco café para todas, ¿no? Se hacían protocolos muy estandarizados de estimulación, de tal. Ya la aparición del ICSI en su momento, lo que hemos explicado antes de la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, que es decir, forzarla, eso supuso un cambio terrible porque permitía a aquellos varones que no, apenas o no tenían casi espermatozoides poder seleccionar uno. Porque esos varones tenían que recurrir a un donante de semen. Entonces ya el poder tener que, con poquitos espermatozoides, conseguir gestaciones fue un avance muy importante. La posibilidad de, digamos, criopreservar, lo que llamamos hoy por hoy vitrificación de ovocitos en chicas, vamos a decir, jóvenes, para un posible futuro en el caso de algún tipo de enfermedad, que puedan gestar más tarde. Todo el tema en los laboratorios, todo el tema de utilizar lo que llamamos embrioscope, que son, digamos, decir, como cámaras que graban el desarrollo del embrión y poder seleccionar los que mejor evolucionan. Los cambios son enormes y además cada vez más, cada vez hay más avances y probablemente la reproducción que se haga en los próximos 5, 10, 15 años, bueno, seguirá un poco las líneas del actual, pero con grandes modificaciones.
¿Y tienen sus afecciones en la salud de la mujer estos tratamientos o algunos de esos tratamientos? Quiero decir, porque entiendo que habrá parejas que acudan a su consulta con cierto miedo, con cierto recelo, ¿no? De lo que le pueda suceder con esos tratamientos a la mujer o no.
Sí,
¿Son seguros?
en general son seguros. Es decir, lo primero que hay que transmitir a las parejas es que estén tranquilos, que el tratamiento no va a suponer en principio grandes riesgos. Pero también si te preguntan por ellos y tienen miedo, pues hay que explicarle cuáles son. Una de las posibles complicaciones que va a tener durante el tratamiento, y hoy por hoy, también por suerte, pues esta es una tasa muy pequeña, antiguamente había más casos, podemos sobreestimular los ovarios. Los ovarios ya los vamos a sobreestimular, vamos a provocar que desarrollen muchos folículos, que es lo que queremos para obtener muchos ovocitos y obtener muchos embriones. Pero si por lo que sea nos pasamos o la paciente tiene una respuesta exagerada al tratamiento, tenemos lo que se llama el síndrome de hiperestimulación ovárica, que puede requerir incluso hasta un ingreso hospitalario, incluso un ingreso en UCI, ¿no? Porque se produce una complicación que el cuerpo retiene líquidos, es decir, bueno, tiene sus complicaciones. Pero esto hoy por hoy, con el uso de nuevas medicaciones que tenemos, antagonistas, bueno, digamos con el control que se lleva, tanto analítico, ecográfico, y es muy reducido ese riesgo. Y luego, lo que explicaba antes, ¿no? Que las parejas quieren tener un niño o una niña único y de repente pues la gestación es múltiple. Y parece que es muy bonito y muy agradable, pero yo creo que me gustaría que entrevistaras a parejas de embarazos múltiples, lo que supone en los primeros años de vida tener dos gemelos para la familia, digamos, ¿no?
En los últimos años en Euskadi se ha disparado más de un 60% la congelación de óvulos para poder retrasar la maternidad. ¿Esta es una buena vía, doctor? ¿Es una buena decisión? ¿Usted la apoya, la comparte?
Me parece una buena decisión siempre y cuando la pareja, o perdón, en este caso más que la pareja, la chica, la joven, ha decidido retrasar la maternidad. Es decir, si vas a retrasar la maternidad, bien porque estás a expensas de tu desarrollo, digamos, profesional, laboral o incluso personal familiar. En ese caso me parece razonable porque si no haces nada y vas a esperar a retrasar tu maternidad, puedes tener problemas en el futuro. Es decir, el hecho de hacerlo antes te asegura mantener unos ovocitos jóvenes para cuando. Desde ese punto de vista me parece buena decisión. Me parece buena decisión retrasar tanto la maternidad como para tener toda la vida acomodada, piso, trabajo estable, plaza en propiedad si tu trabajo es en un ente público, etcétera, etcétera. Eso ya es cuestionable. Yo creo que nuestros padres nos tuvieron a nosotros sin tener toda la vida completamente asegurada y no creo que el resultado final que hayan obtenido haya sido malo. Es decir, aquí estamos hablando de. Entonces, creo que quizá, aunque es un poco así muy grandilocuente hablar, creo que tendríamos que intentar mandar un mensaje distinto a la sociedad de que se puede anteponer ciertas cosas antes que los logros personales y profesionales.
Vamos a otro asunto, como dice usted, cuestionable o como mínimo debatible, porque entiendo que la ética en todo esto, doctor, tiene su papel. Quiero decir, nada de quiero chico en vez de chica y estas cosas. Hay una regulación en este sentido.
Absoluta, una regulación absoluta. O sea, todos los tratamientos de reproducción, todas las clínicas están asociadas, todas están absolutamente vigiladas y controladas, todas pasan sus controles de calidad en cuanto al tratamiento, todas pasan sus controles en cuanto a el tipo de tratamiento y a qué tipo de pacientes se realizan. Y, por ejemplo, un simple criterio que además no está escrito, pero que se aplica, en España no se realiza técnicas de reproducción a pacientes, por ejemplo, por encima de 50 años. Uh-huh. Cosa que de vez en cuando en las noticias vemos que ha aparecido una madre de 60 o 60 y pico años que ha sido madre en tal país y tal. Bueno, pues esto, por ejemplo, en España no se realiza. Es uh-huh. decir, no hay un límite específico de edad, pero hay una especie de consenso que lo marca en los 50.
Le traslado una pregunta de una oyente en el WhatsApp, doctor, que Perfecto. Tiene una duda. Con endometriosis, que lo comentábamos antes, ¿es posible llevar adelante un embarazo?
Por supuesto. De hecho, ya hemos dicho al principio que el 50% de las mujeres estériles o con esterilidad van a tener endometriosis y, por suerte, a la gran mayoría, bien con o sin ayuda, van a conseguir una gestación. Uh-huh. No quiero decir todas, pero la gran mayoría.
Hay mucho prejuicio y estigma todavía en torno a la fertilidad o infertilidad, doctor. Yo entiendo que es un tema delicado, es un tema muy, muy privado, que suele ser también bastante silenciado, que queda evidentemente en el ámbito privado de la pareja, pero ¿hay mucho estigma con esto?
Mucho, mucho, yo ya creo que no. Mm. Yo creo que hace años probablemente sí. De hecho, se había que guardar mucho a quién y a cómo se lo contabas. Pero yo creo que hoy por hoy, incluso desde las mismas redes sociales, gente... pues influencers, youtubers y cosas, este tipo de personas que están todo el día en las redes, que incluso ellos mismos lo comentan, pues han conseguido una cosa muy importante que es desmitificar.
Y normalizar también.
Y normalizar, ¿no? Es decir, al final es un problema más en la vida de las personas, de las parejas, como otros tantos, y el hecho de normalizarlo es bueno. Yo creo que hoy no hay tan el estigma es más personal, el que uno mismo a veces se crea que lo que realmente, tanto el entorno familiar, social o personal que puedas moverte, vaya a motivarte, es decir, o vaya a crear sobre ti. No, al final tus amigos siempre te van a apoyar, tu familia siempre te va a apoyar en general, con lo cual... Y tampoco hay una necesidad tampoco de airear todo al todo el mundo. Es decir, tú lo puedes contar en tu entorno y si sale de tu entorno no pasa nada. Es decir, al final es un problema, vamos a decir, solucionable y por tanto no hay que mitificarlo. Uh-huh. Yo creo que desde el punto de vista hoy por hoy se ha avanzado mucho en ese aspecto.
Sobre todo muchas veces el estigma de la propia pareja o de la propia mujer u hombre, ¿no? Que ellos mismos se auto estigmatizan, ¿no?
Exacto, los prejuicios que uno tiene guardados, dice, pero bueno, ¿cómo nos van a ayudar? ¿Cómo vamos a recurrir? Pues sí, pues ya al final. Pero es un proceso. Mm. Es un proceso de asumir que te cuesta, asumir que hay que pedir ayuda, asumir que esa ayuda a veces no es exactamente la que uno quiere, porque uno quiero que me ayuden, pero quiero que sea lo más natural, lo más sencillo posible. A veces es posible y a veces tiene que ser por un camino un poco más tortuoso, pero la experiencia de haber tratado y llevado a pacientes y amigos por esta vía, yo creo que al final la mayoría se dan cuenta de que tenían que haber tomado la decisión de haber hecho esto a veces unos años antes.
Y entiendo que usted en su consulta atenderá muchos casos.
Bueno, no es mi especialidad específica, la reproducción. Yo me dedico más a la parte quirúrgica. Lo que hago es mucha cirugía de la reproducción. Uh-huh. Vale, yo a las pacientes finalmente luego las remito a diferentes clínicas para que les ayuden con este tema. Yo me dedico a la parte quirúrgica, a arreglar problemas que tienen las pacientes, miomas, quistes, problemas en las trompas, para poder dejar la situación bien para que puedan luego gestar.
Ignacio Lobo, ginecólogo, jefe de ginecología del Hospital Quirón, en el Día Mundial de la Fertilidad. Doctor, es que ricasco.
Muchas gracias a vosotros.